Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a JB Sport News Canal 2110. Desafortunadamente vamos a hacer una pausa antes de arrancar el programa. Ayer por Venezuela, hoy por Colombia, un terremoto que sacudió al país, el sur de Cali, Pereira. Desafortunadamente o lamentablemente se han perdido vidas. Esperemos que todos los organismos de control de emergencias estén muy, muy pendientes en la recuperación y en el rescate de las personas que se encuentran con vida en estos momentos. Desde acá, desde Houston, Texas, mi más sincero, vamos a estar en oración, vamos a estar pendientes. Gracias a Dios, pues algunos familiares se encuentran bien. Pero bendiciones para Colombia en estos momentos donde ocurrió este movimiento telúrico que fue súper, súper alto. Esperemos que todos se encuentren bien. Siguiendo en Colombia, ya con un poquito de mejores noticias, vámonos a lo que es la Liga Betplay, donde la Liga Betplay 2026 llegó a la jornada decisiva, la fecha 16, última fecha de todos contra todos. Arrancó ya la jornada 16, una jornada marcada por goleadas, resultados importantes y sobre todo por la definición de los equipos que continuarán en carrera por el título. La competencia reúne a 16 equipos y de acuerdo con el reglamento Di Mayor, los 8 mejores de esta primera fase avanzarán a los cuadrangulares. Vámonos con el resumen, donde Internacional de Bogotá derrotó 2-0 al Real Santander del profe Alexander Spencer. Ahí ustedes ven las imágenes, el gol de Guaragujó. El equipo del profe Albeiro Erazo derrotó 2-0 al Real Santander. Resultado que le permite al conjunto capitalino cerrar la fase regular con una victoria importantísima. El equipo bogotano volvió a demostrar por qué fue uno de los protagonistas de esta temporada. El equipo internacional de Bogotá del profe Albeiro Erazo, con este triunfo, llega a 29 puntos y se afianzó en la zona alta de la clasificación. El Real Santander del profe Alexander Spencer, por su parte, termina su participación en esta fase sin poder conseguir el objetivo de avanzar. Fue un partido en el que Internacional manejó los tiempos, encontró los espacios y terminó imponiendo su superioridad. Internacional de Bogotá cierra con autoridad, victoria de 2-0 y boleto a la siguiente fase. Vámonos ahora con el siguiente partido, goleada de Atlético Nacional. Vamos a ver quién más se conecta ahí. Goleada de Atlético Nacional, Llaneros 1, Atlético Nacional 5. Y atención a lo ocurrido en Villavicencio porque se mueve la tabla de posiciones con lo que pasó en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali. Atlético Nacional goleó 5-1 a Llaneros y cerró la fase regular demostrando toda su capacidad ofensiva. La gran figura de Atlético Nacional fue la delantera Manuela González, protagonista absoluta con un póker, es decir, 4 goles en el mismo partido. Nacional salió decidido desde el comienzo, controló el encuentro y terminó convirtiendo una victoria en una goleada contundente. El resultado tiene todavía más valor porque llega en una fecha definitiva cuando cada punto y cada gol podía modificar la parte de la tabla alta de clasificación. Nacional termina la fase regular con un mensaje muy claro, quiere el título, y después de esta goleada el conjunto verdolaga llega a los cuadrangulares con enorme confianza. Con esta goleada y con el marcador en Cali, Nacional se consolida en el primer lugar de la tabla de posiciones. Otro de los grandes resultados de la jornada se produjo en Palma Seca. Deportivo Cali cayó 1-3 ante Millonarios. Las actuales campeonas no pudieron cerrar la fase regular con una victoria en casa. Millonarios, en cambio, dio un golpe de autoridad. Las embajadoras consiguieron 3 puntos de enorme valor y subieron hasta el tercer lugar con 35 puntos. Con esta victoria, Millonarios queda con 35 puntos. Ahí ustedes ven las imágenes del gol del Deportivo Cali, autogol y un golazo de Millonarios. Fue una victoria que demuestra el crecimiento de Millonarios durante la temporada. El equipo capitalino supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose una victoria clara frente a uno de los grandes favoritos al campeonato, el equipo de John Albert Ortiz. Cali llegaba como uno de los equipos más fuertes del torneo, pero creo que Cali tenía 9 victorias. Perdió el invicto el Deportivo Cali, pero Millonarios consiguió derrotarlo 3-1 en su propia casa. Un resultado que cambia el panorama de cara a los cuadrangulares. Con esta derrota, el Deportivo Cali queda en segundo lugar. El equipo de John Albert Ortiz queda en segundo puesto, pero es firme candidato a retener el título. Vámonos ahora con otro equipo del Valle de Cauca. En el estadio Francisco Rivera Escobar, Internacional de Palmira derrotó 2-1 a Junior de la profe Sandra. El equipo de Palmira consiguió 3 puntos fundamentales para cerrar la primera fase. Junior comenzó buscando el resultado que necesitaba para mantenerse con vida, pero Internacional de Palmira respondió con carácter. El conjunto vallecaucano aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando una victoria que deja a Junior fuera de la pelea por avanzar. Fue un partido intenso con mucha disputa en el medio campo y un cierre emocionante. Internacional de Palmira 2, Junior 1, 3 puntos para Palmira y un duro golpe para el conjunto barranquillero. Vamos a ver ahí las jugadas de este partido. Lo ven ustedes en las pantallas. Golazo, golazo de Internacional de Palmira. Vamos ahí, Internacional 2-0. Bueno, vamos a ver la lucha por los cuadrangulares. Esta es la gran noticia de esta fecha 16, donde todavía faltan algunos partidos por realizarse. Vamos a ver ahorita la tabla de posiciones, pero aquí está la gran noticia de esta fecha 16. La fase de todos contra todos llega a su final y ahora comienza la verdadera carrera por el campeonato. Los 8 mejores equipos avanzarán a los cuadrangulares. La parte alta de la tabla ha estado dominada durante parte del campeonato por 2 equipos: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, América de Cali, Santa Fe, Internacional de Bogotá, Internacional de Palmira e Independiente de Medellín. Pero la lucha fue cerrada y cada jornada modificó las posiciones. Internacional de Bogotá, por ejemplo, llegó a 29 puntos después de derrotar a Real Santander. Millonarios terminó la jornada con 35 puntos. Luego de su gran victoria ante el Deportivo Cali 3-1, Atlético Nacional, ustedes lo ven ahí en la tabla de posiciones, volvió a el primer lugar, 39 puntos, terminada la jornada nacional para Atlético Nacional, la jornada 16, en su goleada 1-5 ante Llaneros. Vamos a ver las figuras de las fechas, 3 nombres merecen especial atención. Primero, la jugadora de Atlético Nacional, Manuela González, la atacante de Atlético Nacional, marcó 4 goles contra Llaneros, una actuación espectacular que la convierte en una de las grandes protagonistas de esta jornada. Segundo, la venezolana Yoemar Guarecuco, una de las referentes ofensivas de Internacional de Bogotá y una de las goleadoras importantes del campeonato. Y el equipo de Millonarios, que las embajadoras no tuvieron miedo de enfrentar al campeón y terminar ganando 3-1 en Palma Seca. El Deportivo Cali tenía jugadoras que regresaron de la Selección Colombia, algunas bajas, pero bueno, el profe John Albert Ortiz en la rueda de prensa dijo que eso no se excusa, no hay excusas. El equipo no pudo, no se comprometió, no se conectó, perdieron, pero ya lo de ayer en el estadio de Palma Seca fue ayer, ya el equipo ya está preparándose para una nueva jornada. Vamos a ver otra vez el gran mensaje de la fecha. Ahorita vamos a ver la tabla de posiciones. Lo que nos deja es que nadie puede confiarse en los cuadrangulares. Todos los equipos llegan con historias diferentes. Nacional llega fortalecido después de una goleada a Llaneros. Millonario llega con una enorme confianza tras vencer al campeón. Internacional de Bogotá demuestra que está preparado para competir contra los grandes. Y Deportivo Cali, pese a la derrota, sigue siendo uno de los equipos que nadie quiere enfrentar. Ahora, ¿cómo va el torneo? Vamos a ver qué vienen los cuadrangulares. Después de esta primera fase llegan los cuadrangulares semifinales. Ahorita recuerden que eran todos contra todos, donde Atlético Nacional está en la primera posición con 39 puntos, Deportivo Cali 38, Millonarios 35, América de Cali, que todavía no ha jugado, tiene 32, Internacional de Bogotá en la quinta posición con 29, ya tiene sus 16 partidos, igual que Internacional de Palmira con 26, Santa Fe 25 puntos, le falta una jornada, a Medellín tiene 19 puntos. Lo mismo que Orso Marzo, pendiente una jornada para cerrar en la décima posición Fortaleza, también con 15 puntos, igual que Bucaramanga, el equipo de la profe Sandra Salamanca, que sigue sumando. Pero bueno, vamos a esperar aquí. Ustedes, por favor, no se vayan, que ya regresamos. Vamos para México con la Liga MX y Mike Vergara de Fútbol Sin Pendiente nos trae todo el resumen en compañía de JB Sport News. No se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, canal 2110. Continuamos con más de JB Sport News, canal 2110. Vámonos para México, donde Mike Vergara de Fútbol Sin Pendientes trae todo el resumen y las goleadas que pasaron en México. Mike, buenas tardes y bienvenido otra vez a JB Sport News, canal 2110.
Hola Julio, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, una muy triste goleada ahí en el Estadio Banorte. Ya te estaré platicando más adelante y pues bueno, ya tenemos todo lo relacionado a la jornada 2 de nuestra Liga Femenina.
Mayra, ¿algún descabezado? Todavía no.
No, todavía no, todavía están tranquilos
Ok,
todos.
vamos a ver qué pasa porque hay goleadas, se mueve la tabla de posiciones, marcadores abultados, pero bueno, empate entre Atlas y Pachuca, Mayra.
Sí, muy sorpresivamente porque Pachuca ha tenido varias dificultades, digo, no ha podido despegar como ya se le conoce a Pachuca, partidos pues con equipos que normalmente Pachuca han salido victorioso, bueno, ahorita se le empiezan a dificultar, no ha podido sumar de tres, solamente tienen un punto las Tuzas, mientras que Atlas, bueno, está ahí tratando de mejorar su paso, aunque también no les ha ido muy bien. Digo, en la jornada 2 apenas está empezando todo. Pero pues sí, ver este tipo de resultados ya con este nuevo formato, pues sí es como que algo sorpresivo para muchos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el torneo en los siguientes meses.
Bueno, ahí vemos el equipo rojinegro empata en casa, punto importante para Pachuca. Empate entre Atlas y Pachuca. Vámonos con la siguiente imagen, Mayra, porque siempre me quedo corto con Mayra. Mejor cuando terminemos de hablar todo, sí me voy a poder hablar de otras cosas con Mayra. La goleada, Mayra, Atlético, perdón, el Club América, 10-0 ante Cruz Azul.
Así como lo dices, Julio, 10-0 fue una lluvia de goles en el ya recién estrenado Estadio Banorte, ya el estadio tres veces mundialista. Pues fue una fiesta, ¿no? Prácticamente una cascarita donde América, pues bueno, vienen muy inspiradas luego de sus tres títulos que han ganado, de sus tres trofeos, tanto la Conca Champions como pues el título de la Liga MX y el campeón de campeones. Bueno, América están imparables. Con este resultado de 10 goles se colocan en la primera posición de su equipo del grupo B. Entonces, pues bueno, sí va a estar difícil a ver qué equipo logra detener a las actuales campeonas que están demostrando que quieren el bicampeonato y bueno, hasta ahorita lo están haciendo bien, han empezado muy bien, vienen también de ganarle a Santos allá en la comarca. Entonces, bueno, con este resultado, pues sí es de edad de temerle a las Águilas.
Bueno, Club América 10, Cruz Azul 0, la goleada de la fecha. Hemos visto también una goleada en la Liga BetPlay Femenina de Colombia, donde Nacional goleó 5 por 1 a Llanero. Vámonos con la siguiente imagen, Mayra. Gallo Blanco de Querétaro cayó en casa 1 por 2 ante Santos. Con estas nuevas imágenes que me siento, no sé, en la luna. Muy, muy, muy buenas imágenes, Mayra. Me siento en
Pero
el
no,
cine.
Querétaro no ha podido sumar de tres, Julio. Digo, desde empezó este torneo también con una triste derrota. Pero bueno, si hay algo que su nueva entrenadora ha destacado de las Querétaro, pues bueno, es este ya manera de jugar, el que se están acoplando a este nuevo plan. Hay muchos detalles que hay que resolver en Querétaro. Por su parte, bueno, Santos, que vino de un mal torneo, bueno, ahorita ya con este triunfo, le da un poco de esperanza a las de Jonathan Lascano, que pues bueno, buscan dejar esos lugares de hasta el fondo de la tabla, y bueno, con este resultado pareciera que así lo van a lograr. Todavía vamos en jornada 2, pero bueno, una triste derrota para Querétaro, pero un gran triunfo para las guerreras.
Bueno, Querétaro cae en casa 1 por 2 ante Club Santos, el equipo verde y blanco. Ahora Necaxa, Mayra, también cae en casa ante Pumas 1 por 2. Mayra, ¿tú eres de Pumas?
No, no le voy a Pumas, pero bueno, creo que Pumas ha sido uno de los clubes que nos ha apoyado mucho a Fútbol Sin Pendientes,
Bastante.
pero bueno, no, yo, ajá, pero bueno, yo le voy a Rayadas, pero o sea, obviamente, pues sí, el cariño, no solo al equipo, digo, también a la gente de prensa que está detrás de todo esto, que también nos ha apoyado mucho, pues se lo tratamos de agradecer, ¿no? Tratamos de que Pumas pueda lograr buenas cosas, tanto en el torneo, digo, sobre todo en la femenil, pero bueno, después de
Sí.
su mal comienzo con una goliza de 5 goles a 2 contra León, bueno, ahora recuperan 3 valiosos puntos ante Necaxa, que bueno, les da un respiro bastante importante, porque bueno, también se vienen encuentros interesantes con las Pumas, y bueno, con este resultado, las de Roberto Medina, bueno, logran sus primeros 3 puntitos, a pesar del mal comienzo que tuvieron también en casa. Bueno, ahora de visita no les fue tan mal con este marcador, Julio.
Bueno, victoria de Pumas 2 por 1 en su visita. Y sí veo que gracias a la gente de Pumas, a las personas que autorizan o para que los medios de comunicación, en este caso Fútbol Sin Pendientes, pueda entrar a los entrenos, pueda tener las entrevistas, pueda informar a toda la gente que quiere ver un poquito más, no solamente los partidos, sino lo que pasa antes y después de los partidos. Pumas, he visto que está muy, muy conectado con Fútbol Sin Pendientes, con May Vergara. Y bueno, yo también quiero ir, Mayra, yo también quiero.
Cuando vengas a México ya te daré un tour por todo Cantera, por CU. Está muy padre, de verdad las instalaciones de Pumas son creo que de las mejores. Entonces, pues ojalá un día puedas venir y conocerlo, el club de Pumas, Julio.
Claro que sí, Mayra. It's coming, it's coming. Monterrey 3, Atlante 1, Mayra. Las Rayadas ganaron 3 por 1 a Atlante FC.
Bueno, luego de que Atlante ya hizo su debut en la Liga MX y logró un importante triunfo, pues bueno, en esta jornada 2, las Atlante, pues bueno, caen ante un poderosísimo Rayadas, que bueno, a pesar de ser las subcampeonas, no les quita que son de los equipos pues que mejor juegan en la Liga MX femenil. Digo, algunas reacciones de la entrenadora que no le agradaron de todo a la afición. Pues bueno, fue cuando se quejó, ¿no? Sobre la cantera de Puma, de Rayadas, perdón. Digo esto porque, bueno, se sabe de que el comportamiento de un adolescente, pues sí es muy distinto. Hay ya una jugadora que ya tiene años en la primera división, entonces, pues sí causaron algún revuelo las declaraciones de la entrenadora de Rayadas, pero bueno, a pesar de eso, Rayadas logró llevarse los 3 puntos ante un Atlante que, bueno, en la femenil es su debut, ¿no? Apenas es el equipo que se está mostrando ante la Liga Femenil. Digo, Atlante ya ha tenido mucho tiempo en el fútbol de primera división, pero la femenil es su primer torneo. Muchas jugadoras que estuvieron en algunos otros equipos, como el desaparecido Mazatlán, están en el Atlante. Jugadoras que ya habían salido de la Liga MX, bueno, regresan con esta segunda oportunidad. Entonces también hay que darle mucho, hay que darle tiempo al Atlante para que pueda mejorar sus condiciones. Hay mucho que trabajar, pero bueno, ahí las jugadoras están demostrando que quieren dar batalla y que merecen estar en un equipo como el Atlante.
Bueno, goleada de Rayadas. Y Puebla, Mayra, Puebla cae goleada 1-4 con el club de Guadalajara. Este fue en el estadio Cuauhtémoc. Puebla 1, Club Deportivo Guadalajara 4. Goleada de las Rayadas, Mayra, digámoslo así.
Sí, desafortunadamente pues a Puebla pues sigue sin irle bien. Es su segunda goleada. Ya habían recibido 8 por parte de Tigres, ahora reciben 4, lo cual, pues bueno, no les ayuda mucho. Ahí se andan disputando el título a goles en contra entre Puebla y luego Cruz Azul. Entonces, desafortunadamente, pues bueno, Puebla cae en casa. Chivas, que ha sido uno de los equipos que mejores refuerzos han tenido, pues bueno, están demostrando que buscan alcanzar en títulos a su archirrival América. Entonces, pues bueno, segunda jornada, Chivas va bien, va destacando, también viene de golear a Querétaro en la jornada pasada, y ahorita con este 4-1, pues bueno, creo que les ayuda tanto al entrenador como a las jugadoras este tipo de resultados.
Mayra, victoria de San Luis 2-1, empieza a sumar el equipo de San Luis al Club Tijuana. El equipo de Tijuana cayó en su visita con el equipo de San Luis.
Sí, un resultado que sorprende mucho. Digo, normalmente Tijuana ha sido equipo que se encuentra en liguilla, que ha sacado buenos resultados, pero últimamente Tijuana ha decaído mucho, ha tenido también muchas bajas muy importantes, lo cual Atlético aprovechó muy bien. Entonces, bueno, este resultado les cae muy bien, debido a que también empezaron este torneo, pues bueno, con una derrota. Con estos dos goles, bueno, logran 3 puntitos muy importantes, Julio.
Bueno, Mayra, creo que faltan 2 partidos pendientes de esta jornada. Yo creo que todavía no tenemos el resultado del Club Deportes Toluca con FC Juárez. ¿Algún pronóstico para ese partido, Mayra?
Uy, yo sí le veo como un empate. Digo, a pesar de que Toluca, su delantera está compuesta por francesas goleadoras, sobre todo por Sommer, que en el torneo pasado se llevó el título, bueno, compartido con esta Diana Ordóñez de Tigres. Pues bueno, creo que va a estar bastante reñido. Digo, también Toluca ha tenido algunos tropiezos, sobre todo porque, bueno, en el torneo pasado en Liguilla fueron eliminados con una tremenda goliza de las de América. Entonces, ha quedado a deber Toluca en algunas ocasiones. Juárez también ha estado muy dudoso últimamente, entonces probablemente un empate.
Bueno, y León Tigres, Mayra, ya para cerrar.
Claramente Tigres es un equipo muy fuerte, muy potente, y bueno, León, a pesar de haber logrado la goliza ante Pumas, todavía tiene algunos defectillos, pero bueno, sí le voy más a Tigres.
Bueno, gracias May por todos los resultados y por los pronósticos de estos 2 partidos que faltan de la Liga MX. Gracias Mayra por estar aquí con nosotros una vez más.
Gracias, Julio, y a toda la gente que nos sigue en redes sociales, y ahí va a haber mucho contenido de toda la Liga Femenina.
Bueno, gracias Mayra, y ustedes por favor no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Continuamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Recuerden, todos los lunes, 7 p.m. por Now Media Televisión. Regresamos de México con May Vergara y nos acompaña hoy aquí en estudio, ya se está haciendo costumbre, Pablo Bachi, nos acompaña hoy con el resumen de la Liga Bay Play 2. Pablo, gracias por estar aquí otra vez.
No, muchas gracias por la invitación, Julio, otra vez para volver a la actividad de nuestra liga en la fecha número 4, una fecha bastante movida.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La más reciente de la Liga Betplay masculina colombiana dejó resultados importantes, Pablo, movimientos en la tabla y varios mensajes claros para el resto del campeonato. Vamos a ver el gran golpe de la jornada, lo dio América de Cali, que venció 1-0 a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero y confirmó su gran arranque de torneo. El equipo Escarlata no solo ganó un partido de alto impacto, sino que además mantuvo su rendimiento perfecto. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos y una diferencia del gol contundente. América se empieza a mostrar como uno de los equipos más sólidos del campeonato, con orden, pegada y una defensa que hasta ahora ha respondido de gran manera. Victoria del América de Cali 1-0 ante Atlético Nacional. Pablo.
Sí, Julio, en el clásico de la jornada, pues un partido apretado. Al parecer una polémica con un gol anulado al Chicho Arango de Nacional, pero en mi juicio está bien anulado.
Lo anuló
el VAR, sí. Él cuando salta,
creo que estaba bien anulado.
Sí, salta a cabecear. No puede haber un gol con la mano. No puede haber
bueno,
un gol.
Bueno, sí hay. Maradona hizo uno en México 86.
Pero bueno, nos parece que el gol bien anulado y América, bueno, puntaje perfecto de 4-4.
4 partidos, 12 puntos, goleada. El equipo americano sigue goleando. Y bueno, otro resultado destacado, Pablo, fue la victoria de Santa Fe 2-0 frente a Boyacá Chico en el Campín. El equipo cardenal necesitaba un triunfo que le diera confianza y lo consiguió con autoridad. Más allá del marcador, Pablo, Santa Fe mostró eficacia y control en momentos clave, sumando 3 puntos importantes para mantenerse cerca del grupo de arriba. Fortaleza, Pablo, también fue protagonista de la fecha al vencer 2-0, pero vámonos, Santa Fe 2, Boyacá Chico 0.
Sí, bueno, Santa Fe, que no había arrancado bien, pues logra esta importante victoria. Santa Fe tiene la mente puesta también en Copa Suramericana.
Correcto.
Que definitivamente pues la prioridad, pero bueno, ya logró un importante triunfo en casa frente al Boyacá Chicó y que le permite sumar.
Bueno, lo notabas, ¿tiene Santa Fe nómina para afrontar el torneo local y el torneo internacional o crees que va a estar un poquitico duro?
No creo que tenga 2 nóminas, no creo que se equipare a Nacional o a Junior.
O los equipos suramericanos como los brasileros, los argentinos.
Y eso mucho menos a los equipos brasileros. O sea, tiene que tratar de sortear los dos torneos, pues también que no haya muchos desplazamientos aéreos, ¿no? Pero sin embargo ahora pues, Santa Fe juega con equipos brasileros. Y es complicado porque esos vuelos son demasiado largos.
Bueno, vámonos también en Fortaleza, que también fue protagonista de la tabla al vencer 2-0 a Cúcuta Deportivo. Esto fue en el estadio de Techo. Fue un partido importante para confirmar que el equipo bogotano quiere competir con seriedad en este semestre. Richardson Rivas fue figura con doblete y le dio a Fortaleza una victoria clara, útil para ganar confianza y escalar en la tabla de posiciones. ¿Sigue escalando?
Una novedad de aquí. Primer técnico despedido.
Primer descabezado.
Richard Páez del Cúcuta Deportivo, el venezolano que fue técnico de la selección venezolana. Uh-huh. Y de Millonarios, Richard Páez, chao.
Adiós, bye bye. No, había sido goleado anteriormente también.
Sí, pero uno dice un proceso, en 4 fechas no hay ningún proceso, ¿no?
Más si no tienen nómina nueva, hay unos jugadores que se han ido, pero...
Es algo endémico de nuestro fútbol, ¿no? Despedir a un técnico a la cuarta jornada ya suena exagerado.
Bueno, tampoco le ha ido bien al Cúcuta, ¿ok? No sé si tenga la nómina más fuerte del torneo, pero bye bye. En Ibagué, Deportes Tolima derrotó 2-1 a Internacional de Bogotá en un partido que tuvo goles, reacción y momentos de tensión. Tolima volvió a sumar de A3 y se mantiene en la parte alta de clasificación, demostrando que sigue siendo un equipo comprometido, fuerte en casa y con capacidad para resolver partidos cerrados. Deportes Tolima 2, Internacional de Bogotá, que el equipo femenino Internacional de Bogotá ya se metió entre los 8, ya se metió a los playoffs. Vamos a ver cómo está el equipo masculino. Deportes Tolima 2, Internacional de Bogotá 1, Pablo.
Sí, Internacional de Bogotá, que se, el torneo anterior arrancó muy bien, después terminó mal, no terminó no clasificando. Y bueno, el Deportes Tolima, que es un equipo regular, ¿no? El Deportes Tolima siempre está en la parte alta de la tabla.
Claro, sí, el equipo siempre es un equipo fuerte, ha sido campeón y es un equipo duro, duro. Es un hueso duro de roer, como decimos nosotros. Deportivo Cali, Pablo, también tuvo una jornada positiva, ganó 2-0 como visitante frente al Deportivo Pasto, un resultado valioso no solo por los 3 puntos, sino por la manera en que lo consiguió fuera de casa. El equipo azucarero mostró orden, aprovechó sus oportunidades y logró una victoria que puede ser clave para construir regularidad.
Bueno, sí, una buena victoria del conjunto dirigido por Rafael Dudamel.
Técnico campeón.
Importantísima victoria en una plaza que es muy difícil, como lo es el Estadio La Libertad de Pasto.
¿Por la altura?
La altura, y además que pues, el Deportivo Pasto pues, es un equipo fuerte, es un equipo bien armado, que ya lleva varias temporadas entrando a los 8, siendo de alguna forma protagonista, pero bueno, una valiosa victoria del Deportivo Cali.
Bueno, y uno de los partidos más emocionantes de la jornada fue el triunfo de Atlético Bucaramanga 3-2 sobre Alianza FC. El equipo de Bucaramanga golpeó en momentos importantes y encontró el gol de la victoria cerca del final, mostrando el carácter y la capacidad de reacción. Este resultado lo mantiene invicto, Pablo, y bien ubicado en la tabla como uno de los equipos que empieza a tomar fuerza en el campeonato.
Sí, el Atlético Bucaramanga, que también en los últimos torneos pues, ha estado de la mitad de la tabla hacia arriba.
Recuerde
que el Bucaramanga estuvo muchos años en la B, muchísimos años. Un triunfo importante como visitante de la Alianza, que está jugando en Valledupar. Que la Alianza Fútbol Club ahora está jugando en Valledupar, pero es un triunfo bien importante el que saca el Atlético Bucaramanga.
Bueno, y el equipo de goles para las nenas, goles para los nenes, el equipo de Once Caldas de Dairo Moreno, no pudo en Montería, empató 1-1 ante Jaguares. Fue un resultado que deja sensaciones mixtas para ambos porque suman, pero no logran despegar del todo. Once Caldas rescató un punto como visitante, mientras que Jaguares dejó escapar la oportunidad de hacerse fuerte en casa. Jaguares 1, Once Caldas de Dairo Moreno, goles para las nenes, goles para las nenas. 1-1 Jaguares, Once Caldas, Pablo.
Sí, el Once Caldas, bueno, es un resultado valioso cuando sacas un empate por fuera, pero bueno, venía de perder en casa con América el Once Caldas y todavía sigue en la parte de la mitad de la tabla hacia abajo. Creo que se espera que el Once Caldas pues tenga un mejor posicionamiento, aproveche mejor. Hay que decirlo, desafortunadamente hoy con una mala noticia, veremos si hay afectaciones del terremoto al estadio Palo Grande.
Pereira también.
Porque en muchos edificios en Manizales hubo afectaciones, en la Catedral de Manizales. Por lo menos esperemos que pueda continuar el campeonato. Lo más importante de ahora es la vida de las personas, rescatar a las personas, pero también para la ciudad es importante pues, que seguir su vida, ¿no? O sea, continuar su vida.
Bueno, en la tabla de posiciones, América de Cali, que tiene una clasificación perfecta, tiene 12 de 12, queda como el gran líder de la jornada, con puntaje perfecto y un arranque que ilusiona a su hinchada.
Ahí tenemos partidos pendientes, si nos ayudan con la imagen. Ahí tenemos todavía 2 partidos pendientes, que es en el Estadio Romelio en Barranquilla, hoy a las 8 de la noche. Ahorita a las 8 de la noche juegan Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto. Y el día martes el día de mañana a las 8 de la noche y el Independiente Medellín recibe en casa al Millonarios. Con estos dos partidos se completa la fecha 4 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2026.
Jorge. Ok, Liga Betplay 2, 2026, la jornada número 4. Hablábamos rápidamente que América tiene clasificación perfecta, mientras que Bucaramanga también aparece entre los equipos destacados. Deportivo Cali y Fortaleza empiezan a mostrar señales de crecimiento. La fecha todavía deja estos duelos pendientes. Junior Pasto, Independiente Medellín, Millonarios, Pablo.
Sí, bueno, ya América en el tope de la tabla, Julio.
12 puntos.
Y bueno, no podemos dejar también, estamos hablando de fútbol colombiano, pero no, otra mala noticia es el fallecimiento del padre de Lionel Messi, que falleció este fin de semana en Argentina, el papá de Lionel Messi. Bueno, del mundo futbolístico obviamente le está expresando sus sentimientos, sus condolencias de pesar a Messi, que fue, su padre fue un gran soporte, fue la persona que luchó y luchó para que conseguir el tratamiento de hormonas.
Sí,
para que pudiera crecer, que al final en Argentina no pudieron continuarlo y el Barcelona de España es quien comenzó a asumir, digamos, ese tratamiento y creyeron, y el papá fue la persona, una persona muy importante en la vida de Messi, muy importante. Messi jugó el Mundial también un poco afectado por la situación que estaba viviendo el papá una
imagino.
Enfermedad que definitivamente no pudieron hacer nada y falleció este fin de semana.
Ok, bueno, con esta mala noticia, desde aquí, desde las cámaras, Pablo, de JB, le deseamos nuestro más sentido pésame a Leo Messi, por los momentos que está pasando. Y bueno, creo que es todo en este segmento de la Liga Betplay 2.
Ok, Julio, no. Muchísimas gracias por la participación en el programa y bueno, aquí cuando podamos estamos.
Bueno, hoy Mr. Pablo Bachi nos trajo todo el resumen y ustedes, por favor, no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de JB Sport News, Canal 2110. Recuerden, todos los lunes, 7 p.m. de la tarde aquí en Houston, 7 de la noche en Colombia, por Now Media Televisión y también por todas las plataformas digitales, Roku TV, Apple TV, Amazon Prime. Desde Houston, Texas, nos vamos para Cali, la capital mundial de la salsa, donde nos va a acompañar una exjugadora, futbolista profesional, América de Cali, Atlético FC, Diana Torrente. Diana, buenas tardes y bienvenida a JB Sport News, Canal 2110.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación y poder compartir con ustedes.
Bueno, Diana, te cuento que yo llevo más de 10 años con el fútbol profesional femenino en Colombia. Es primera vez que tengo el placer de verte. Conozco desde que arrancó la Liga Betplay femenina con Cúcuta Deportivo, Carlos Quintero, con muchísima gente del medio, cuando vino la paraguaya Fanny Gauto, que fue de las primeras extranjeras en esos entonces. No sabía que tú eras una exfutbolista profesional, América de Cali 2017, Atlético Fútbol Club 2018, formación deportiva 9 años en la Sarmiento Lora, desde el 2007 al 2016, y ahí después de la Sarmiento pasaste al América de Cali, que va a estar aquí el miércoles a las 7:30 p.m. en el Shell Energy Stadium. Vamos a hablar en el segmento más adelante de lo que es el América de Cali, el Houston Dynamo. Pasaste ahí con el profe Nelson Abadía al América de Cali, También tienes procesos con la selección del Valle desde el 2009 hasta el 2016, campeona nacional en Juegos Nacionales con la selección Valle 2012, campeona con selección Colombia sub-20 Juegos Bolivarianos 2013, entre muchos títulos. Diana, me puedo quedar aquí 12 minutos, que es lo que dura el segmento, hablando de la hoja de vida de Diana, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo arrancó exactamente tu carrera deportiva? ¿Cómo te dio por jugar fútbol? Porque pues en la época que tú arrancaste no es como tan famoso ahora el fútbol femenino en Colombia. Yo creo que fue un poquitico difícil porque pues a veces no se encontraba realmente la categoría completa. Generalmente o las jugadoras que ya tienen un poquitico más de experiencia entrenaban con hombres. Ahora ya es un poquitico diferente, ya hay más clubes, está Atlas, está muchísimos clubes en Cali. Cuéntanos un poquito, por favor.
Bueno, el tema del fútbol se dio porque en el colegio me iba súper bien jugando, estando con los compañeros en el recreo. Siempre fui muy apasionada del ciclismo, enamorada, me encantaba, me iba muy bien, pero mis papás no tenían el recurso económico para apoyarme en esta disciplina. Entonces me iba bien y un día una profe de educación física me dijo: ve, te va muy bien jugando, vení, te llevo unas pruebas en la Sarmiento Lora. Y fui a las pruebas, quedé y empecé mi proceso. Me iba muy bien, me desempeñaba muy bien. Y allí arrancó toda esta carrera súper bonita, la cual le debo muchísimo y que vivo muy, muy agradecida por todo lo que me formó como persona y como profesional.
Bueno, tienes un rol en la Liga Vallecaucana de Fútbol, aparte de ser la directora de los torneos de fútbol femenino, también apoyas a las selecciones Valle y dentro de eso eres delegada de fútbol sala y fútbol. Tienes formación académica, especialista en dirección y gestión deportiva, especialista en teoría y metodología en entrenamiento deportivo. Vuelvo y te repito, si me pongo a hablar de todo lo tuyo, no vamos a acabar aquí. Estás ahora con la Liga Vallecaucana de Fútbol en el soporte con los equipos femeninos y el torneo Las Américas.
Sí, bueno, con la Liga Vallecaucana, después de ser mi paso como deportista y mi formación académica, me dan la oportunidad de llegar para impulsar los torneos de fútbol femenino. Este es un campo que genera muchos retos porque, como lo mencionaste al inicio, los equipos no tienen una categoría, por ejemplo, años 2010-2011, sino que tenemos niñas 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Y eso, digamos que el reunir todos esos años nos hacen una categoría que pueden competir en sub-16, en sub-17. Entonces, fue un reto muy grande a nivel del Valle del Cauca a través de nuestro presidente Oweimar Giraldo Bedoya y también del comité ejecutivo. Empezamos a realizar en alianza con Indervalle unos festivales a nivel del departamento, festivales en categorías sub-9, sub-11 y sub-13, tratando de fortalecer los procesos en la región y de masificar el fútbol femenino. A eso lo anclamos en poder impulsar lo que es el torneo de liga. Lo tuvimos en el 2023, categorías sub-13, sub-15, sub-17, y pudimos arrancar con lo que es la Copa Telepacífico femenina. Hoy estos torneos siguen vigentes, los podemos seguir sacando adelante y se ha podido fortalecer todo el proceso de fútbol femenino. Ya tenemos muchísimas más niñas en los campos de juego, no solamente jugando solo con fútbol, con las niñas, perdón, en femenino, sino también con masculino, en edades tempranas, en fútbol base. Entonces a esto nació un gran reto y es el torneo de las Américas masculino ya tiene un posicionamiento de marca dentro de la parte técnica y dijimos, es momento de darle también el paso a las mujeres porque nos lo vienen pidiendo. Y este año tenemos la oportunidad de llevar a cabo la primera edición del Torneo de las Américas.
Diana, faltan exactamente 81 días para el Torneo Las Américas, que ha sido en la categoría masculina. Ahora, afortunadamente, ya el fútbol femenino va a tener... ¿Es la primera versión del fútbol femenino en el torneo Las Américas, Diana?
Sí, es la primera versión de muchas que queremos tener. Vamos a estar con una categoría sub-16. teniendo niñas 2010, 2011, hasta 2014, ¿sí? Con la fortuna de que puedan venir muchas más niñas y puedan mostrar esa calidad y ese talento que tienen.
Bueno, el Torneo de las Américas ha sido conocido por ser parte de los semilleros del fútbol nacional e internacional. De ahí salió para Dallas Luis Armando Mosquera Mosquera, que estuvo aquí en Dallas FC. Fue visto por el visor de Dallas y tuvo la oportunidad de venir por la agencia JB Sport Management. Y bueno, ahora en las mujeres espero que siga así. Esta categoría, ya tú me dices 2010, 2011, porque es muy difícil tener una sola categoría. ¿Cuántos equipos van a tener en esta categoría femenina del Torneo de las Américas y qué formato van a realizar? ¿Grupos de dos, hexagonal? ¿Me explicas un poquitico para la gente que nos ve en Colombia, aquí en Estados Unidos? Diana, por favor.
Bueno, nos hemos propuesto como organización tener 12 equipos. En el momento ya los tenemos. Vamos a organizar dos hexagonales con el objetivo de que puedan jugarse en la fase clasificatoria 5 partidos. Luego
Luego
pasamos a
pasamos a
una
una
semifinal
semifinal
y una
y una
final.
final.
Ese
Ese
torneo se
torneo
va a
se va a desarrollar
desarrollar
en
en medio
medio
de lo que va a ser el torneo también masculino, teniendo la oportunidad de que también empresarios empiecen a mapearse de lo que tenemos en cuanto a fútbol femenino. En este momento lo que estamos desarrollando es la confirmación final en cuanto a nóminas de los equipos que ya tenemos, que son 4 del Valle del Cauca y el restante están a nivel nacional, que nos
Ok,
visitan de
tú me
Atlético,
dices
por ejemplo,
12,
de
12
Manizales, de
hexagonales.
Pereira, del Cauca.
Ok, qué pena porque el sonido me llegó tarde. Tú dices dos hexagonales, o sea que para los playoffs es primero y segundo cruzado, ¿o cómo van a ser los playoffs, Diana, por favor?
Sí, lo que vamos a hacer es a cruzarlo para tener el 2 clasificados de cada grupo y ya pasamos a lo que es semifinal y final.
Bueno, hexagonales, 5 partidos garantizados, son 2 grupos de 6, 5 partidos garantizados por grupo. Los play-offs, la semifinal, primero el grupo A contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B contra el primero del grupo A. Ese sería los cruzados de las finales de lo que va a ser este torneo Las Américas en la primera versión en el fútbol femenino. Cuéntame un poquito de dónde van a ser las instalaciones, la Troja, o dónde se va a realizar este torneo tan importante en el Valle del Cauca a nivel internacional.
Bueno, nosotros tenemos dos grandes sedes deportivas que son La Troja y lo que es Super Bowl. A eso se le conectan otras subsedes que están en las instalaciones del Deportivo Cali, el Estadio de Jamundí y otras dos que nos quedan por confirmar, todas ubicadas en el sur de la ciudad, es como a las afueras hacia Jamundí, en la avenida Cañas Gordas. Esas son como las sedes que nosotros ya tenemos, donde venimos desarrollando durante hace muchos años el Torneo de las Américas.
Bueno, Diana, van a contar con el seguimiento internacional de JB Sport News Canal 2110. Vamos a estar informando todo lo del torneo, los equipos que van a participar, los playoffs y, bueno, de pronto tener el apoyo de ustedes para material para que la gente sepa que ya arrancó el torneo Las Américas, el torneo femenino, la categoría U16. Ya esa es la categoría, ¿no? Única categoría U16 que son
Sí,
2010,
señor.
2011, 2012.
Así es una única categoría en femenino para iniciar. Y pues como lo hemos hablado, que no es, digamos, como un secreto ni es formal, es poder tener a todas las niñas que, digamos, suman en sus equipos desde la edad 2010 hasta la 2014, que vengan a hacer una gran participación.
Bueno, Diana, ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en JB Sport News, Canal 2110. Recuerden, Torneo Las Américas en octubre, no habíamos hablado de la fecha. Más adelante lo voy a informar bien, bien, bien clarito. Diana, muchas gracias por acompañarnos en JB Sport News, Canal 2110.
Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes por el espacio, esperamos contar con toda la visibilidad para el fútbol femenino en este evento, en su primera edición del Torneo de las Américas 2026.
Bueno, Bueno, cuenten con todas las cámaras de JB Sport News y con todos los corresponsales en la cobertura del torneo Las Américas. Categoría sub-16, dos hexagonales, grupos de seis, cinco partidos regulares del season regular, playoffs, primero y segundo cruzados. Y vamos a estar aquí informando a toda la gente. Diana, muchísimas gracias por estar aquí en JB Sport News desde Cali, la capital mundial de la salsa. Y ustedes, por favor, no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, canal 2110.